El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira ya, como no puede ser de otra manera, hacia el final de la Liga en Primera División. Nos quedan los tres partiditos de hoy de la jornada de entre semana y luego ya solamente dos jornadas hasta el final. Bueno, por suerte estamos tranquilos con los equipos madrileños, no nos vamos a llevar, parece, ningún susto de última hora. Así que si te parece, Rodrigo y yo ya te situamos por dónde viene el día y luego entramos en detalles.
El Atlético de Madrid jugará la Champions por 12º año consecutivo. Para el club la temporada es un éxito porque el gran objetivo está cumplido, la afición más crítica no se conforma y exige más a Simeone.
A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, la tiene jodida. Yo quiero salir campeón más que nadie, trabajo con una ilusión tremenda de inflar el globo de la mejor manera, pero hay veces que se nos pincha e intentamos luchar contra monstruos. Tenemos el Real Madrid, 22 puntos no sacó, para nada. Es fácil, ¿por qué? Porque no es fácil ganar, no es fácil ganar.
Ahora el Atleti está a 2 puntos de la tercera plaza con el triplete del Coliseum. Griezmann suma 24 goles y se convierte en el mejor artillero rojiblanco de la temporada.
El Rayo descorchó anoche el champán, está virtualmente salvado, pero le falta un punto para que ya sea matemáticamente efectivo. La victoria del Cádiz en el Pizjuán aplaza la fiesta de los de Íñigo Pérez, al menos hasta el domingo.
Contenido, ¿no? Teníamos ganas, después de esta victoria, pues poder celebrar matemáticamente, hacer las sumas y restas que os digo siempre, que nos diese el resultado, algo por lo que celebrar, algo ansiado, algo buscado, y no es así. Tenemos que esperar, persistiremos hasta que, pues bueno, el resultado de las matemáticas diga que sí y celebraremos.
El Getafe está viviendo un final de temporada demasiado tranquilo. Eso es bueno porque está salvado desde hace semanas, pero malo porque el equipo se ha quedado sin ambición. José Bordalás tiene claro el motivo y apunta al club.
Se está haciendo larga la temporada, sí que es verdad que hemos conseguido una permanencia de mucho mérito, pero bueno, como sabéis, el mercado de invierno pues nos ha mermado, nos ha perjudicado, y luego las numerosas bajas por lesiones, y lo estamos pagando. Nos está faltando mucha tensión para afrontar este tipo de partidos.
A esta jornada 35 le faltan 3 partidos. Ya en juego Las Palmas, Betis y después Almería, Barça y Real Sociedad Valencia. Noticia importante en Sevilla, Navas ha anunciado que deja el club cuando acabe la temporada. Se marcha con casi 700 partidos, 688 y 8 títulos en su palmarés.
Faltan 16 días para la final de Wembley, la plantilla del Real Madrid sigue descansando hasta el sábado y desde sus vacaciones Toni Kroos ha recibido la llamada de su selección para jugar la Euro de Alemania, lo va a acompañar Rüdiger. Además, Alaba es intervenido en Austria con una artroscopia, retrasa su recuperación, y Endriki, lesionado en la Libertadores, tiene una rotura muscular.
Donde el final de temporada va a ser una locura es en Segunda División. El sábado Leganés Sporting de Gijón. Los asturianos quieren meterse en el playoff. Un tropiezo pepinero puede sacarlo del ascenso directo. Habrá reventa en Butarque. Llamamiento a la afición del mediocentro blanquiazul Chico.
Estamos en un momento en donde necesitamos de la afición, necesitamos ver un Butarque blanquiazul, necesitamos que vayan todos, que vayan familia, padre, con los hijos, con los abuelos, con quien sea, que va a ser un partido muy importante para nosotros. Sabemos que lo que nos estamos jugando, la afición también sabe, entonces si estamos todos juntos lo vamos a sacar adelante.
Y tenemos noticia en la Liga F. Atenea del Castillo, la internacional española, amplía su contrato con el Real Madrid hasta el 28.
Baloncesto ACB, mañana el Real Madrid puede ser equipo de semifinales y gana en Gran Canaria. A pesar de la superioridad blanca de ayer, el Chacho Rodríguez no quiere confianzas y Chus Mateo tampoco.
Yo me alegro por la afición, me alegro por los chicos sobre todo, porque trabajan mucho y han entendido muy bien lo que era unos cuartos de final. Tenemos muy cerquita la Final Four, pero no podemos confiarnos en Gran Canaria porque no, ahora mismo está herido porque hemos ganado por 35. Y seguramente van a reaccionar. Nosotros tenemos que estar muy atentos. En un playoff, de un día para otro, todo esto cambia muchísimo. Así que no hagamos tonterías, que estamos centrados.
Y en el Master 1000 de Roma, que se sigue disputando sin españoles, Tommy Paul ya está en semifinales tras vencer a Hurkacz, el que eliminó a Nadal. Ahora Tsitsipas, Jarry se está jugando. Y en el cuadro femenino, Swiatek ya está en la final. Va a jugar contra Collins o Sabalenka.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Vamos ya con el Madrid, pero que no quiero que se me pase, que me he quedado sin contarte que en el Giro de Italia hoy ha ganado un francés, Alaphilippe, que ha estado 140 kilómetros fugado y que Pogacar, como cada día, sigue siendo el líder. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Vamos a ir muy rápido. Primero, Álava, le han tenido que retocar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, volver a meter mano en un quirófano en la rodilla.
Sí, bueno, es una intervención muy sencilla, ¿sí? Es una limpieza de la rodilla, de la articulación con artroscopia, que lo único que hace es demorar un poquito más el proceso de recuperación. Son apenas 2 semanas, pero como no hay prisa y hay tiempo de sobra, porque de lo que se trata es de que la recuperación sea perfecta y esa rodilla quede en el mejor estado posible, han preferido, como digo, limpiar esa articulación por la zona que ha sido intervenida quirúrgicamente, un par de semanas más de demora y poco más para que cuando empiece la pretemporada pueda estar listo.
Vale, quedan 2 partidos antes de la final de Wembley, el próximo el domingo a las 7 en Villarreal. ¿Cómo crees o cómo anuncia Ancelotti que va a repartir los minutos? Han jugado casi los titulares el último, ¿en el siguiente tocarían los otros o no?
Sí, yo creo que sí, que va a ser más el equipo B, el que veamos el próximo domingo en el Madrigal. Seguramente, bueno, algún titular va a haber porque evidentemente en el tema de los centrales, pues si juega Militao de nuevo, que tiene pinta para seguir rodándose, su acompañante o Rüdiger o Nacho. En la última ocasión fue Nacho, en esta tiene pinta que va a ser Rüdiger, pero sí, yo creo que va a apostar de nuevo por la unidad B porque el ensayo general, el último, realmente va a ser la última jornada contra el Real Betis. Y lo de la portería, pues según dijo Ancelotti el otro día tras el partido contra el Alavés, 2 partidos quedan, uno le toca a Lunin y otro le toca a Courtois.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Enseguida vamos a hablar, y mucho, en el Zoom de la historia del Atlético de Madrid, pero antes, última hora. Hola, José María Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, el equipo ayer ganó en Getafe, con Griezmann haciendo 3. El equipo ya está matemáticamente en Liga de Campeones. ¿Con la ambición de alcanzar al Girona y ser terceros o eso pasa a ser secundario?
Hombre, ese es el próximo objetivo que tiene el Atlético de Madrid. Es verdad que le faltan pocas jornadas, tan solo 2 para intentar alcanzar esa posición, pero tiene a 2 puntos al Girona, a 3 puntos al Fútbol Club Barcelona, a expensa de lo que haga el equipo blaugrana en la noche de hoy, y ese sí puede ser el objetivo del Atlético de Madrid. ¿Qué sucede? Que se está hablando en las últimas fechas del conformismo que parece que hay en la plantilla y en el club del Atlético de Madrid, de la ambición que parece ser que tampoco anda, o mejor dicho, anda por caminos diferentes, tanto en el club como en el vestuario, y de todo ello hablaba en la noche de ayer Diego Pablo Simeone, nada más concluir el choque.
A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, la tiene jodida. Los demás no te lo van a valorar nunca. Yo le puedo asegurar que no es fácil, año tras año, estar otra vez ahí entre los 4. E intentamos luchar contra monstruos. Tenemos el Real Madrid, 22 puntos nos sacó. Yo soy el primero que quiere salir campeón, no tengan ninguna duda. Pero valoremos lo que tenemos, porque si no, esto es como todo. Cuando tenés algo, no lo valorás. Y cuando se te va de al lado, decís, pucha, puta, había que valorarlo esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es fácil ganar.
Pues sí, es una forma de contarlo, la del Cholo. Decía que íbamos a hablar mucho de la historia del club. Aparece por aquí Marcial, ponemos en marcha nuestro Zoom. Well, some of the crowd are on the pitch.
Abrimos el Zoom para analizar la actualidad del mundo del fútbol, pero con más pausa. A finales de este mes habrá una nueva edición de la Feria del Libro en el Retiro y este 2024 los aficionados del Atlético de Madrid tienen una muy buena noticia. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Uno de los periodistas que mejor conoce al conjunto rojiblanco es Rubén Uría. Con una enorme trayectoria profesional, Uría ha sacado a la luz 120 historias del Atlético de Madrid, un libro que contiene todo tipo de relatos imprescindibles para conocer en profundidad al club del Metropolitano.
Para Rubén Uría es un libro de cabecera en cualquier biblioteca atlética. Contiene sus 120 años de historia con un elenco de anécdotas divertidas por cada año de vida y otras no tanto. Ameno, didáctico y sobre todo de lectura muy sencilla para completar la memoria de toda la historia del Atleti de los años 30, 60, 70, mucho de la actualidad y también de la última década.
El autor es del Atlético, como muchos aficionados al fútbol, por su familia, como eso que se dice, de padres a hijos. A él le llevó su padre de pequeñito al Calderón a ver un partido del madrileño cuando era gratis, y eso le quedó grabado. El campo, las almohadillas, todo rojo para la vida. Y ahí les explica a Uría cómo es el Atlético a través de sus páginas.
Un club imprevisible, genial, capaz de lo peor y capaz de lo mejor, ¿no? Hay una anécdota que yo creo que evidencia muy bien lo que es el Atlético, que es el fichaje de Futre, porque Futre se iba a ir al Inter de Milán y 24 horas antes, cuando estaba en un hotel de Milán para firmar por el Inter, con el presidente del Oporto, irrumpió por allí Jesús Gil, que era candidato a las elecciones del Atleti, y en media hora lo convenció de coger un vuelo para ir a Madrid y fichar por el Atlético de Madrid. Y en mitad del vuelo a Futre le entraron las dudas y le dijo a Gil que quería una casa concedida, una piscina concedido, un perro concedido, quiero no sé cuántos acres de tierra concedido, quiero un Porsche. Bueno, concedido. Y entonces, pues nada más llegar a Madrid, como Futre no se fiaba, se fueron directos al concesionario y allí Gil le compró un Porsche. Como no había de ningún color más que amarillo, Futre se tuvo que comprar un Porsche amarillo y a partir de ahí fichó por el Atlético de Madrid. Y unos meses más tarde, cuando llegó Luis Aragonés, o unos años más tarde, mejor dicho, cuando llegó Luis Aragonés, el portugués tuvo que cambiar el color del coche, porque iba en un Porsche amarillo, todo el mundo le conocía, y no podía ni salir. Y encima, lo peor, Luis Aragonés se enteraba, porque un coche amarillo, ya sabes que a Luis le traía mala suerte, así que Futre lo tuvo que pintar de rojo.
Uría logra recopilar 120 anécdotas del Atlético de Madrid gracias a muchas conversaciones con algunos de los protagonistas de muchas de ellas. La mayoría las tenía en la cabeza porque estoy a punto de cumplir los 50, dice Rubén.
Y de esos relatos sobre el conjunto rojiblanco le preguntamos cuál es el que más le apetece que se sepa y está dentro del libro.
La anécdota del capítulo que le dedico a cómo el Atlético de Madrid dejó escapar el fichaje de Ronaldo Nazario. El Atlético de Madrid tuvo fichado a Ronaldo Nazario, lo pudo haber firmado por el 50% de los derechos, por unos 400 millones de pesetas, y lo pudo firmar en dos temporadas diferentes. En ninguna lo acabó firmando y Ronaldo acabó en el Barcelona. Lo que hubiera sido el Atlético de Madrid con el equipo del doblete más el fichaje de Ronaldo Nazario. Hubiera sido un equipo imparable y seguramente hubiera cambiado la historia del Atlético de Madrid. Un Atlético que, por cierto, también pudo firmar a Ginola, a Cantona, en fin, a mucha gente buena que nunca acabó en el Atleti.
...120 historias del Atlético, con muchas, como no podía ser de otra manera, con Luis Aragonés de protagonista, algunas contadas por Pedraza, otras por Rubio, también por Miguel Ángel Ruiz, luego con Gaby, con Godín, también incluso que el propio autor no conocía. Lo que está claro para Uría es el momento más cruel de esta historia del Atlético.
Mucha gente se acuerda de las finales de Champions perdidas. Bueno, la de Lisboa perdida y la de Milán donde no se pierde, pero te la acaba quitando un árbitro, ¿no? Con un gol en fuera de juego ilegal. Pero ese no fue o no ha sido el gran dolor de los aficionados del Atleti. Quizá el recuerdo más amargo que viene reflejado en el libro es el descenso a segunda. Un descenso a segunda que fue muy duro para los jugadores y sobre todo para la afición. Y en el libro pues retrata muy bien pues el caos y la indefensión que sufrieron los aficionados con aquel descenso, ¿no? Siempre te intentan explicar, pero nunca llega nadie a la raíz, ¿no? Fue en mitad de una intervención judicial, con un montón de presión sobre el club y con Gil diciendo que iban a por él, ¿no? Ese fue el recuerdo más doloroso, el descenso a segunda.
También hay episodios más divertidos, como muchos con supersticiones increíbles de algunos entrenadores rojiblancos.
Más allá de todas las que tiene el Cholo Simeone, que es la persona más supersticiosa que yo he conocido, incluso más que Luis Aragonés, creo que una anécdota buenísima es la de Alfio el Coco Basile, que fue otro entrenador argentino que tuvo el Atlético, que era un auténtico amante de la superstición, que tenía un ritual muy particular. Antes de los partidos colocaba siempre, porque era un fumador empedernido, colocaba siempre un paquete de tabaco, un paquete de Marlboro, apuntando a la portería contraria. Le funcionó los primeros partidos, pero después incluso cambió de marca de tabaco porque no entraba la pelota.
Bueno, un auténtico mito el Coco Basile por su ningún filtro, ¿no?, a la hora de hablar. Bueno, historias del Atlético de Madrid muy, muy bueno para todo aficionado al Atlético y para aficionado al fútbol, ¿no?, este libro.
Grande, Rubén Uría, y 120 años de historia dan para un libro y seguramente para alguno más. Seguro que Uría está
seguro
ya sobre ello. Gracias, Marcial.
Gracias.
¡Qué manera de viajar!
Rayo. Balón para el Rayo, quedan 15 segundos. 15 segundos para que el Rayo mantenga la categoría. 15 segundos para ganar el partido. 15 segundos para que estalle de Júbilo Vallecas. 15 segundos para completar el penúltimo partido de la temporada en Vallecas. Porque quedará uno en Vallecas el día del centenario. Con todo ese tifo que va a buscar a Vallecas. Recibiendo al Athletic de Bilbao. Manteniendo en primera. ¡El Rayo es de primera! ¡Se acabó!
El Rayo ganó ayer, salva así con la permanencia una temporada muy gris, aunque, Dani, ¿por qué todavía no es matemática la salvación?
Con la victoria de ayer ante el Granada, el Rayo tiene la permanencia prácticamente hecha, pero no asegurada matemáticamente. Ayer se sufrió, hubo que remar con un jugador menos, pero se hicieron los deberes. Óscar Valentín.
Sí, parece que el Rayo tiene que sufrir sí o sí. Y la verdad que se está haciendo largo esa salvación matemática. Intentar sacar algo en estos dos puntos, en estos dos partidos, con un punto estamos salvados matemáticamente y yo creo que el equipo lo va a conseguir.
Se quedan a 6 puntos del Cádiz y quedarse en primera pasa por conseguir uno, ya sea en Montjuïc ante el Barcelona o en Vallecas ante el Athletic Club. Pero si esto no pasa, podría acabar habiendo un empate a 38 puntos en la última jornada y el Rayo caería a segunda por diferencia de goles si encaja más de 10 en los dos partidos que le quedan.
Gracias, Dani. Y en Inglaterra, noticia sorprendente. Los clubes van a votar en primera división si quitan o no el VAR. Vamos a llamar a nuestro coach, a Fernando Garrido, que esto merece una vuelta. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué te parece esta noticia que yo comentaba? Esto de que en Inglaterra puede incluso que los clubes decidan que no hay más VAR.
Bueno, como mínimo curioso, ¿no? Hay que decir que hay competiciones profesionales en algunos países que no tienen VAR, porque no lo quieren o porque creen que el fútbol no mejora así. Igualmente, yo creo que hay cuestiones interesantes y que esta noticia, si es que realmente lo es, cuando voten los clubes en la Asamblea de la Federación Inglesa y deciden que haya o no, pero vamos, yo creo que hay cuestiones que son curiosas para analizar, desde luego.
Bueno, pues si quieres, empezamos, las vamos poniendo en orden.
Venga, primero, me gustan las ligas que no emplean VAR, porque tengo la sensación de que hay clubes, equipos, directivos, entrenadores, en fin, todo el mundo, incluso el público, que admite mejor el error como parte del juego, el error del árbitro, me refiero. Cosa que ya sé que puede sonar un poco idealista o romántica, pero que igual debería estar en la base del juego en todo el mundo y en todas las categorías. Ahora bien, el VAR es un avance tecnológico, lo que siempre tiene seguidores y detractores a partes iguales. Si fuéramos a la hemeroteca, y esto es muy curioso, podríamos encontrar profesores de universidad en los años 60 del siglo pasado manifestándose con pancartas para que no se usara la calculadora, y esto es cierto. Así que no ocurre hace tantos años y es un hecho real.
¿Qué quieres decir? ¿Que deben o no implementarse en el fútbol?
Bueno, hombre, está claro que los avances tecnológicos han venido para quedarse. Y es más, la calculadora estuvo décadas y décadas en los pupitres de las universidades durante los exámenes. Ahora ya, fíjate, ni se utiliza, ¿no? Pero bueno, la tecnología es una ayuda indudablemente. Ahora, con el hecho de que se va utilizando, va habiendo informes y va habiendo estadísticas. Y más o menos se dice que la clasificación en el fútbol sin el VAR sería más o menos parecida, que no es mal dato. Yo creo que el problema es un poco la impresión que tuve cuando comenzó esto del VAR. Y es que se ponía en marcha para callar, ¿no?, conciencias o para callar opiniones de aquellos que se veían siempre perjudicados o que decían que su rival siempre era beneficiado. O sea, dudar de la honorabilidad de los árbitros, ¿no? Y ahora resulta que las reacciones y declaraciones pues son muy parecidas y ahora ya es contra los árbitros y también contra el VAR.
Entonces, ¿VAR sí o VAR no?
Bueno, Rodrigo, yo como coach, y soy romántico empedernido, creo que si se aceptara de mejor grado y no se convirtiera cada error arbitral en esa suerte de teatralización de teorías conspiranoicas, pues yo, sinceramente, yo creo que el fútbol funcionaba razonablemente bien, pero, hombre, ha habido fallos, que por ejemplo a España nos quitó aquel gol clarísimo de Michel a Brasil en México, en el Mundial, o el Málaga hubiera jugado una semifinal de Champions, por tocar los asuntos y no hablar de los rivales directos aquí en la comunidad y no levantar polémicas. Pero oye, el fútbol, pues yo creo que no se hundía, la vida seguía y el fútbol avanzaba, ¿no?
Sí, pero la tecnología bien utilizada evita injusticias.
Pues sí, pero bueno, según se vea, ya sabéis que yo creo en la honorabilidad de los árbitros, en que son buenos en general y que están bien preparados. Ahora, se equivocan, sin duda, y lo hacen con VAR y sin VAR, solo que bueno, la gente no entiende que también son deportistas y que también en el terreno de juego se juegan pues, su competición particular, aunque no sean estrellas. Yo imagino ese fútbol más en la línea de otros deportes que lo aceptan todo con más normalidad, me refiero a los errores, y como persona que llevo muchos años en el fútbol, pues siento una cierta envidia. También hay que decir que la tecnología está para ayudar y eso puede venir bien. Pero claro, todo el mundo tiene que aceptarla de buen grado y entender y no poner dudas sobre ella ni sobre los árbitros, porque es que esto ya suena un poco a mantra que se repite, ¿no? Y yo creo que no es de buenos deportistas poner tantas dudas sobre la competición. Especialmente me refiero, y lo siento, a Xavi, porque le conozco y tenía otra idea sobre él, ¿no?
Estaba intentando pensar cuál sería tu cierre de hoy, pero me tienes un poco despistado, ¿eh?
Pues igual sería algo así como que no debería verse tanta mala intención en lo que pasa en un terreno de juego con respecto a árbitros o arbitrajes, ¿no? Que hay muchos deportes de equipo como baloncesto, rugby, balonmano, y no vemos tanto drama y hay errores clamorosos, ¿no?, en todos ellos. Incluso hay deportes donde realmente el árbitro es juez y decide el resultado, y eso debería ser más difícil de aceptar. Así que dejemos que la tecnología haga su trabajo, que en realidad es una ayuda y además puede potenciar las habilidades de los árbitros, pero no luchemos contra los avances tecnológicos porque es absurdo. Ahora, pongamos un poco de ojos más limpios y veámoslo todo, gane mi equipo y no, como parte del juego, que es el resultado. Y además, no solamente es inevitable que haya un resultado en el deporte, sino que es su salsa, aquello que pone incertidumbre, y eso permite que haya pasión y emoción. Y todo esto junto alimenta a la industria, que es además la que nos gusta.
No sé yo, Fernando, porque hay mucha gente que no tiene oídos, solo orejas. Vamos a ver si cala tu mensaje. Cuídate en cualquier caso, un abrazo.
Venga, me quedo solo como romántico, un saludo.
Sintonía de Madrid al tanto, porque nos acercamos a nuestro fútbol, al de aquí, al de nuestra Comunidad de Madrid, el que sigue minuto a minuto, Poblador. Hola, Pobla.
¿Qué tal? Un saludo y muy buenas tardes. Como todas las semanas, este es el hueco para la regional preferente, que se acerca al final sin nada decidido en el ascenso y con máxima emoción también en los dos grupos. En el grupo 1, el Cala Pozuelo es el que manda en la clasificación con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, el Aravaca, y el tercero, el San Agus. Los dos tienen 60 puntos. Este último fue el gran beneficiado de la jornada con su victoria remontando ante la Escuela de la Concepción en la última jornada. Raúl Uche, goleador del equipo del San Agus.
Sí, en el camino estamos, ahora a meterle presión a los de arriba, que no es fácil jugar siendo primero ni segundo y teniendo que ganar todo, porque luego se van a tener que jugar Calasante, que viene aquí, Aravaca tiene que ir a Zona Norte y Torrejón, que son campos difíciles. Y nada, pues la liga está bonita y a ver qué pasa. Sí, bueno, también un poco de piernas, los jugadores que nos han cuidado a lo largo de toda la temporada, eso se nota. Parece que no, pero eso pesa mucho y nada, sí, bueno, el que haga mejor fútbol, pero sí, hay que estar muy bien psicológicamente también.
Aunque algo más alejado, el cuarto en discordia es la Escuela de Moratalaz. También podría pelear por el ascenso directo a la Tercera Federación. Después de su victoria, se ha colocado a 5 puntos del segundo y del tercero, y después de completar una racha de 3 victorias consecutivas. El bigoleador Sergio no quiere meter presión a su equipo y cifra el objetivo en conseguir el 6-6 en victorias, y de momento llevan 3.
Bueno, un poco alejándonos de eso también, lo que queremos es sacar, como te he dicho antes, pues a la 9-9 y bueno, irnos con buenas sensaciones también de cara a la temporada que viene. Para muchos éramos el primer año que estábamos juntos y nada, seguir disfrutando, que yo creo que hemos hecho bastante buena temporada.
Sí, hubo un tramo en el que empatamos mucho, pero bueno, ya poco a poco pues parece que esa situación, pues al final por detalles ahora se están decantando más hacia nuestro lado, que es un poco lo que nos faltaba, y bueno, estamos consiguiendo las victorias.
Ya hay horarios para los partidos del próximo fin de semana. 11:20 de la mañana, el primero contra el último, Cala Pozuelo, Unión Valdebernardo. 11:30, Unión Zona Norte, Aravaca. Alameda de Osuna, Escuela de Moratalaz. Torrejón B, San Fernando, Vicálvaro Colmenar Viejo y Coslada Robledo. A partir de las 12, San Agus, Las Rozas B. Por la tarde, 5 de la tarde, La Moraleja, Concepción, y 6:30, San Sebé, Sporting Hortaleza. En el grupo 2, la del Señor. 3 equipos empatados con los mismos puntos y solo pueden quedar 2. El lío lo montó el Club Deportivo El Álamo, ganando por 0-1 ante el Carabanchel, líder del grupo. Ahora mismo, por gol a veras general, el líder es el Club Deportivo El Álamo, segundo el Cara y tercero el Villaverde Boetich. El autor de este triple empate fue Fabre, que transformó un penal en el campo de la mina, que por afluencia de público parecía el Facundo Rivas.
Increíble, increíble, esto es una sensación única. La verdad que sabemos que era un partido que se va a decidir por detalles, así ha sido por un penalti, pero mira, hemos sido el único equipo que ha ganado aquí en la mina y súper contento, ponernos líder y ya por los últimos tres partidos que nos quedan que lo vamos a sacar seguro. Una locura, es que este pueblo se merece esto y más, la verdad. Yo soy de Parla y soy un chaval más del Álamo, ya me tienen ganado, esto es una locura, de verdad. Si ascendemos, tenemos un viaje planeado con el Presi que nos lo tiene que pagar Ibiza. Entonces, yo creo que por eso este equipo corre tanto, porque queremos ir a Ibiza todos.
No está mal ese aliciente. El Álamo recibirá camino de Ibiza al Villaviciosa Dodón en su campo a las 11:30. El Carabanchel segundo rendirá visita al cuarto clasificado y con opciones de pelear las dos primeras plazas. El Madrid 2021 a las 5. El Villaverde tercero visitará un campo muy complicado. Las Américas de Parla el domingo a las 11:30. El resto de la jornada, 11:30, Real Sitio de Aranjuez Arganda, Móstoles Aluche, Moratalaz B Campamento, Los Llévenes, Atlético Pinto. A las 8, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos B, Real Aranjuez, y a las 4, Racing Madrid Fortuna. Más noticias del fútbol madrileño. Renovado Guille Fernández, técnico del Navalcarnero. Además, el equipo del sur de Madrid ha firmado una nueva dirección deportiva. Roberto Rodríguez será el nuevo director deportivo, acompañado de Juan Aguilera, que será el secretario técnico. Así se mostraba de contento Roberto Rodríguez en los canales del Navalcarnero.
Ya hemos estado hace mucho tiempo y que bueno, que nos trataron muy bien y encantado de estar aquí. Bueno, pues Juan, coincidimos aquí hace como 20 años. Creo que a partir de ahí pues, hemos mantenido una relación de amistad muy estrecha y bueno, Juan ha sido jugador profesional tanto en primera como en segunda división, en equipos como Huesca, Alcorcón, Leganés, con alguien que me pudiera aportar también otro punto de vista dentro de la dirección deportiva, mejor persona que él, que además de la amistad, pues a nivel profesional, pues ha estado en una estrecha relación con estas categorías a las que nosotros queremos acceder.
Y en baloncesto mañana va a ser un viernes apasionante, te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid en directo, juegan el Madrid y el Estudiantes, los dos con objetivos ambiciosos, Jorge.
La tarde-noche de mañana viernes viene cargada de partidos importantes de baloncesto. El Real Madrid busca ganar el segundo partido ante el Gran Canaria para cerrar su pase a semifinales del playoff de ACB y no forzar el tercer encuentro para tener una semana de preparación para la Final Four de Berlín. Aún así, para el Chacho Rodríguez, el partido en la isla será complicado.
Estamos en el playoff, ahora ya todo cuenta y tenemos ahora un partido muy complicado en Gran Canaria. La última vez que fuimos allí nos ganaron de 20 o 25, así que tenemos que tener claro que va a ser un partido complicado.
Los blancos juegan a las 8:30 en el Gran Canaria Arena, pero antes el Estudiantes comienza su tercer intento de regresar a la ACB. Lo hace ante el Betis con buenas sensaciones tras vencer en el último compromiso de liga regular y con el factor cancha a su favor en una eliminatoria al mejor de 5, por lo que los dos primeros partidos se jugarán aquí en Madrid, el primero mañana a las 8 en el Magariños.
Bueno, pues nada, hasta aquí los deportes. Vuelve la información ya en el enfoque. Gracias.